Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de febrero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de la licitación petrolera 2.4. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, y de la ingeniera Mayra Escalona. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación sobre el Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. Otra de sus publicaciones es Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional y es docente en la Facultad de Ingeniería. Mayra Itzel Escalona Rodríguez es ingeniera geofísica, próxima para concluir el grado de maestría en geociencias y administración de los recursos naturales, investigadora del proyecto estratégico Aguas Profundas, y para los estudios de doctorado tendrá la colaboración del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mexicano del Petróleo. Tendré el gusto de amenizar los puentes o cortes radiofónicos con música interpretada por el extraordinario pianista cubano Chucho Valdés. Muy bien, como introducción a este programa, recuerdo a ustedes que el pasado 31 de enero se llevó a cabo la licitación 2.4, que aunque inicialmente se convocó para 3 decenas de áreas, por razones que aquí abordaremos, eliminó el bloque 30, la que probablemente es la visión más generalizada y se señala que fue un éxito por el número de áreas otorgadas, por la extensión de las superficies marinas, las que una vez que se firmaron los contratos serán objeto de exploración, y por los volúmenes de inversión comprometidos al respecto, la CENER ha estimado en 93 mil millones de dólares a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Bueno, frente a esta pequeña introducción para informar de qué vamos a tratar, Pregunto, ¿cuáles serían las principales conclusiones que podemos desprender de esa licitación 2.4, maestro Fabio?
Sí, muchas gracias. Yo creo que esta licitación 2.4 sobre aguas profundas debemos de abordarla en conjunto con los resultados de la licitación 1.4, ambas de aguas profundas. Con estas en estos dos eventos, desde mi punto de vista, Irma y querido auditorio, ha quedado definida una nueva situación para las aguas profundas del Golfo de México. Recordemos que esta área está clasificada, está considerada por los analistas petroleros, por los profesores petroleros, por el mundo petrolero, como un área estratégica. La consideramos un área de las pocas en donde esperamos petróleo para el futuro. Y después de estas dos licitaciones, más de 50,000 kilómetros cuadrados de espacios en las aguas territoriales de nuestro país, sí, han quedado en manos de las de empresas extranjeras. En la 1.4 se licitaron 8 bloques, y en la 2.4 19 bloques.
Así.
Las apetedoras, empezando por la región Perdido, la región del cinturón plegado Perdido,
sí,
la región cercana al límite fronterizo. Ahí tenemos la gran sorpresa de que a unos pocos kilómetros de la línea fronteriza ha quedado como nueva operadora la gran compañía china, China Offshore. China Offshore queda como nueva operadora. Un poquito más al sur tenemos China Offshore tiene el bloque 1 precisamente, el bloque 1, un poquito al sur ubicamos otro bloque en donde está ubicado Exxon, pero ahora con la peculiaridad de su alianza con Total. Finalmente también tenemos allí en un bloquecito, pero me parece interesante destacarlo, a Petróleos Mexicanos, asociado con Chevron. También convendría destacar como balance de esta nueva situación,
sí,
otra cuenca muy importante, que es la cuenca salina del Istmo, ubicada frente a las costas del estado de Tabasco y una parte de Veracruz. Esta es una cuenca en donde casi todos los bloques fueron licitados, y allí vemos como a la nueva empresa dominante, a la Royal Dutch Shell, la vieja compañía El Águila, que ahora va a jugar un papel muy importante en las aguas profundas del Golfo de México. Otro dato que conviene destacar,
sí,
es que, contradiciendo un poquito una visión muy optimista que se ha difundido por la prensa, por el gobierno, por la CENER, etcétera, que señala los altísimos montos de inversión que se espera, un análisis académico que estamos realizando en nuestras aulas, que estamos examinando los profesores de la materia en distintas instituciones, etcétera, es que esta licitación de ninguna manera esperamos petróleo para el corto plazo. Esta licitación tiene entre sus características una muy especial, que son los largos plazos que se han concedido a las empresas contratantes. Tienen un periodo de 4 años para investigar su bloque, para estudiarlo, para explorarlo. No hablamos, cuando nos referimos a aguas profundas, de petróleo que va a ser desarrollado. Es petróleo que esperamos estas empresas que he señalado van a descubrir. Uh-huh. Tienen un periodo de 4 años para realizar exploración. Pero tienen la facilidad de poder solicitar un periodo adicional de exploración de 3 años más.
Ese de 3 años y otro de 3 años.
Exactamente. He ahí porque está aquí nuestra invitada Mayra, ¿no? Porque, podríamos decir que el periodo de exploración, el periodo en el que hay que esperar que se realice algún descubrimiento, va a prolongarse por los siguientes 10 años en el peor de los casos. 4 años, primer periodo de exploración, más 2 adicionales de 3, etcétera. ¿Para cuándo esperamos entonces anuncios de nuevo petróleo en el Golfo Profundo del Golfo de México? Pues para el año 2027.
Eso es.
Para el 2000.
Iniciando desde ahorita la exploración.
La cuenta comienza a partir de que se llama la fecha efectiva, que es la firma de los contratos.
Ya.
Los contratos para la ronda 1.4 se firmaron en marzo del año pasado. Los contratos para la... Estos muy recientes, todavía están en proceso, esperamos que todos se acuerden. Después de ello, vendrá el periodo en donde las empresas van a presentarnos su plan de desarrollo. De tal manera que, esta es la mala noticia, esta es la mala noticia, nuestra producción petrolera seguirá cayendo. En el año 2018, nuestra extracción petrolera seguirá cayendo. Seguiremos importando más del 60% de las gasolinas, seguiremos importando más del 80% del gas natural que se usa, que desde mi punto de vista, de manera muy irracional, se usa para calentar agua. Básicamente se usa para el consumo para generar electricidad, lo que implica esta advertencia que se hacía al anunciar el programa, en el programa Momento Económico examinamos la economía que nos afecta a todos, y en este caso es necesario tener un diagnóstico correcto sobre agua profunda, sobre las posibilidades de la oferta en el corto plazo, para ir haciendo una serie de consideraciones, entre otras, algo que estamos insistiendo desde hace tiempo, es apurar la transición a fuentes no renovables, ir disminuyendo nuestro consumo de hidrocarburos, ir racionalizando el tráfico de las importaciones de gasolinas y diésel, evitando que se siga importando o que se siga transportando comida chatarra, agua, aguas embotelladas, endulzadas, etcétera. Es necesario un cambio en nuestro modelo de desarrollo.
Efectivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y estaremos con ustedes de nuevo. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, hemos recibido ya luego una llamada de don Agustín Mondragón, que es nuestro radioescucha. Le conocemos mucho porque siempre habla. Y bueno, los felicitamos que estén aquí hablando sobre este tema. Y dice, felicito al maestro Fabio Barbosa por la defensa de nuestros recursos. Los gobernantes entreguistas quieren seguir entreteniéndose con el libro blanco de las concesiones cuando es blanco por fuera, pero corrupto y entreguista por dentro. No olvidemos que en el periodo de Zedillo se permitió legalmente dinamitar Isla Bermeja, donde México perdió 190 millas de mar patrimonial, usando a una estudiosa de la universidad. Hizo un estudio a 20 o 50 metros de profundidad para encontrar los vestigios de esa dinamitación hecha por la tecnología yanqui. Dice, de las 19 a 20 contratos a Pemex, solo le permitieron 4, y todas las demás se las dieron a los explotadores internacionales. Esto es traición a la patria, pues las leyes no pueden estar encima de la soberanía mexicana, ni de su constitución reformada para legalizar este entreguismo. Bueno, esto de... Si quieren hacer alguna reflexión sobre esto.
Pues le informamos a nuestro radio escucha que ya hay una novela sobre este tema que está abordando. Se llama La Tormenta. Así. Ganó el premio, ¿cómo se llama este escritor que murió en un accidente mexicano? El de Los Relámpagos de Agosto. Con su nombre se otorga un premio.
¿Leñero?
No. Entonces hay ya una novela que está a la venta en las librerías, La Tormenta.
Bueno, lo buscamos. Bueno, aquí con todo lo que acabas de expresar hace unos minutos, ¿significa que elevará el empleo de nuestros trabajadores petroleros hoy despedidos? ¿Incorporará a nuestros ingenieros y técnicos? Bueno, ¿acaso se abren posibilidades de trabajo para nuestros estudiantes de decenas de escuelas de ingeniería que hoy temen quedar desempleados? Bueno, nomás pregunto. ¿Qué dice usted, Mayra?
Pues yo considero que esta pregunta realmente es difícil de contestar, porque podemos ver diferentes visualizaciones, ¿no? Puede haber como un panorama, digamos, o un escenario muy optimista, y podríamos decir que sí, efectivamente, más allá de que se esté licitando, que se haya sido una de las licitaciones más exitosas que hemos tenido, eso implica que obviamente se va a necesitar de personal. Vamos a necesitar ingenieros geólogos, petroleros, geofísicos de diferentes áreas para estos trabajos. Sin embargo, pues como bien comentaba Fabio, realmente no va a ser un trabajo que sea la brevedad, ¿no? Va a faltan muchísimos años para ver que esto empiece a marchar, que empecemos a ver que se necesita la gente, y viendo un escenario positivo, habrá trabajo. Siendo un poco menos optimistas, podríamos decir que puede ser que el hecho de que no tengamos todas las posibilidades, digámoslo así, profesionalmente hablando, o cumplir con los requisitos, más bien dicho, de las empresas, ¿no? Eso nos podría limitar, eso podría provocar que no haya tanto campo laboral. Indudablemente yo creo que sí se necesitan profesionistas en áreas estratégicas y para poder desarrollar ciencia y tecnología principalmente, ¿no? Que es lo que se va a requerir en estos próximos años.
Sí.
Realmente necesitamos tecnología competente y óptima que nos permita destacar y así poder abrir campo laboral. Sí. Eso creo que es lo más importante. Uh-huh. Trabajo, siento que siempre va a haber, siempre y cuando cumplamos con las necesidades, ¿no? Eso creo que va a ser muy importante.
Bueno, digamos, posibilidades de empleos puede haber.
Claro.
¿Pero será para los nuestros?
Pues digo, yo espero que sí. Si nosotros estamos preparados, tecnológicamente hablando,
sí.
En todos los sentidos, yo creo que sí tenemos muchas posibilidades. Mm. Creo que los mexicanos, principalmente los perforadores mexicanos, se han caracterizado a nivel mundial por ser de los mejores. Realmente, uh-huh, muchas veces la parte técnica la manejamos muy bien. Llegamos a tener detalles de, por ejemplo, mucha gente no sabe hablar inglés o le faltan certificaciones en ese tipo de situaciones, ¿no? Realmente son cosas, digamos, más minuciosas, pero que son trascendentes cuando estás trabajando en una empresa internacional. Entonces, eso cuenta mucho realmente.
Sí.
¿De que necesitamos seguirnos preparando? Eso es indudable.
Bueno, pues sí. A ver, aquí el elevado número de bloques y de empresas que a partir de la firma de los contratos se desplegará por el Golfo de México, ¿presagia un nuevo auge? ¿Se prevé un repunte de la extracción? ¿Existen estimaciones sobre la nueva producción esperada, Fabio?
Sí. Yo creo que aquí la respuesta es: no esperamos un nuevo auge. El Golfo de México levantó expectativas exageradas cuando empezamos a estudiarlo. Tú, Irma, estuviste en los seminarios,
sí,
fundacionales en nuestra universidad,
sí,
sobre aguas profundas, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, en 1996, siendo presidente el doctor Cedillo, pues Mayra era una niña,
era un bebé en
esos años, se iniciaron las inversiones en aguas profundas del Golfo de México, precisamente cerca de la frontera. Posteriormente, a lo largo de la década de 2000-2010, la inversión en aguas profundas se incrementó notablemente.
Sí.
Durante el sexenio del presidente Calderón, se habló de aguas profundas como nuestro tesoro, el gran tesoro en el subsuelo. Hoy, 20 años más tarde, Petróleos Mexicanos, utilizando empresas como contratistas de servicios, empleando plataformas rentadas, ha perforado el 85% de las áreas más prospectivas del Golfo de México.
Sí.
Y nos hemos encontrado con sorpresas interesantes. las áreas del Golfo de aguas profundas cubren pues todos los litorales, sí, desde Tamaulipas, uh-huh, hasta Yucatán, podríamos decir.
Sí, claro.
Bien,
sí.
Frente al estado de Veracruz, frente al puerto de Tuxpan, allí hay un área que los estadounidenses, que son pioneros en la exploración en esta zona, la bautizaron como las Mexican Ridges, las cordilleras mexicanas, un conjunto de estructuras. Cuando nosotros iniciamos la perforación allí, se han descubierto dos campos en someras, dos campos de gas que fueron bautizados como Lancahuasa, frente a Veracruz. Se puede considerar que esta región es las extensiones costa afuera de una zona productora en tierra llamada la Faja de Oro, una zona muy, pues nos resultó desilusionante. Recibimos, yo en ese entonces estaba trabajando en alguna de las comisiones de energía del Senado, los tomos, y lo informamos, se informó al Senado, y luego lo publicamos en libros y en una gran cantidad de artículos, que allí se encontraban un conjunto de estructuras de 50,000 kilómetros cuadrados con un potencial muy elevado. En la realidad, ¿qué hemos encontrado? Encontramos hoyos secos, y especialmente complicado fue el de, por tratarse de pozos exploratorios, fueron que las plataformas estuvieron ubicadas en una zona de altas presiones y altas temperaturas, mucho más elevadas a las del promedio en el resto del Golfo de México. En el Golfo de México la presión puede ser de 6,000 libras por pulgada cuadrada. Los equipos de nuestras plataformas estaban preparadas para enfrentar un ambiente de unas 12,000 libras de presiones por pulgada cuadrada, y allí nos encontramos presiones de 20,000 libras. Nuestra plataforma, la plataforma, por ejemplo, una de ellas, la Noble, queda estacionada durante semanas, y finalmente, desde luego, usa una serie de recursos, elevando la densidad de los lodos, una serie de recursos para enfrentar esta situación, y finalmente se va retirando gradualmente de esta zona peligrosa. En las licitaciones, estos bloques quedaron desiertos, es decir, ni el capital extranjero hoy los ha aceptado. Este es un dato importante a considerar. No es la situación del petróleo convencional, fácil y barato del pasado. Hoy estamos en un nuevo cuadro de elevado riesgo, de elevados costos, de precios muy altos. De tal manera que es bueno ser optimista, pero tampoco no podemos renunciar a un diagnóstico con precisión. Exacto. Precisamente la ingeniera, que es geofísica, quizá nos quisiera explicar por qué nuestras herramientas de geofísica, nuestros registros, las enormes inversiones que se hicieron para tomar los datos y para procesarlos, pues nos engañaron, lo cual es explicable, no porque se haya hecho sísmica o no porque se haya explorado una, dos, tres durante varias campañas, vamos a tener el 100% de éxitos. La tasa de éxitos está alrededor del 30%, sí, lo cual quiere decir que de cada 10 pozos perforados, solo 3 van a dar resultado, y 7 van a resultar fallidos, ¿no?
Yo me iría mucho antes de la parte de los pozos. Creo que una de las cosas muy importantes que hay que mencionar es que realmente el Golfo de México tiene estructuras muy complejas. Nosotros le llamamos que son estructuras altamente complejas y tiene mucho que ver con lo que es tectónica salina. Para poder nosotros ver esas estructuras es muy complicado, porque en una sección sísmica, que es lo principal que nosotros necesitamos para poder hacer exploración y posteriormente poder hacer un pozo, se tiene muy poca fidelidad de la imagen, digámoslo así, ¿no? Se hacen muchos eventos posteriores, se trata de hacer reconstrucciones de imágenes, por ejemplo, es una de las tecnologías novedosas que actualmente se están implementando en México, muy pocas personas hacen ese tipo de trabajos, pero se trata de mejorar la imagen. Al final de todo, lo que nosotros queremos es mejorar la imagen para entonces ahora sí tener mayor certidumbre en dónde podemos perforar. Entonces, como le comento, el problema es la tectónica salina, la geología altamente compleja que tenemos, que no es fácil de observar y que definitivamente se tiene mucho que innovar y se necesita mucha tecnología para poder mejorar esa parte y ahora sí tener mayor certidumbre al hacer un pozo y que sea todavía, bueno, que sea rentable, ¿no? Realmente, claro. Como sabemos que es muy caro, es excesivamente caro perforar un pozo, mucho más en aguas profundas, porque la tecnología es también totalmente diferente y no hay mucha en el mercado, incluso mundial, me atrevería yo a decir, porque realmente pocos países han desarrollado campos en aguas profundas. Entonces, es caro. Se debe de tratar de, desde antes, mejorar la situación para que vayamos con mayor certidumbre y no sea tan costoso al final, ¿no? Eso es lo que se trata de, claro, de hacer.
Sí. Yo quisiera...
Sí, dime.
Bueno, este planteamiento, esta observación, nos permite caracterizar un poquito las dos licitaciones sobre aguas profundas.
Sí, encantada. Vamos a hacer esta relación una vez que hagamos un nuevo puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Bien, entonces, ¿cuál sería esta caracterización, Fabio?
Sí, el programa está adquiriendo un cierto tono técnico con las explicaciones de la ingeniera geofísica, pero a mí me parece que decodificando este lenguaje, explicándolo,
claro,
es muy importante que nuestros radioescuchas tengan este tipo de informaciones.
Claro que sí.
Quiere decir que estas áreas salinas que caracterizan a nuestra geología en el Golfo de México fueron ofrecidas al capital extranjero, fueron licitadas,
sí,
sin haber sido evaluadas. Es decir, el gobierno del presidente Peña entregó enormes espacios en el Golfo de México sin conocer el potencial que se estaba entregando. Esto le da a nuestras dos licitaciones en aguas profundas un toque especial. Tiene un aspecto político, hubo una precipitación, hubo un aceleramiento del gobierno. debimos haber esperado a realizar. Nadie vende a ciegas. Desde luego. Tenemos que saber qué estamos ofreciendo, qué estamos vendiendo, ¿no? Es un aspecto, de alguna manera también las empresas que están, que ahora controlan estos bloques, estos espacios, van a correr un riesgo muy elevado. El costo fundamental en las perforaciones de aguas profundas es el costo del alquiler de la plataforma de perforación. Normalmente se trata de empresas especializadas en plataformas, y los operadores las alquilan, no son dueños de sus propias flotillas, salvo excepcionalmente, ¿no? Asciende el costo a $500,000 cada día de la perforación. Y en ocasiones hemos tenido 5 meses, 6 meses como periodo solo de la perforación, solo de las pruebas, etcétera. De tal manera que también nos permite un poquito moderar nuestras expectativas. Se dice que hay comprometida una inversión de $93,000,000,000, uh-huh, pero eso es para todo el ciclo de vida, para todo el ciclo del proyecto. Así el es. Periodo de exploración, el periodo de evaluación, la fase de perforación, luego en la fase de desarrollo, hacer estimados de cuánto vamos a obtener es bastante prematuro, claro, y de alguna manera incluso un ejercicio ridículo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted.
Sí, un ejercicio ridículo por esperar lo que voy a recibir en 50 años, porque es hasta el cierre del campo, esos 93,000,000,000. Entonces, desde la academia, yo pediría mayor seriedad a quienes hacen este tipo de ejercicios, porque el pueblo de México en estos momentos difíciles tiene derecho a recibir información objetiva, serena.
Sí, y que le entienda, ¿verdad? Que esto es para muy largo plazo. Esto es así. Bien, Francisco Caraza felicita a los invitados y al programa. Dice, con el expresidente Zedillo acabó con Ferrocarriles. Y después con Fox y Calderón no se hizo nada dañando nuestra economía, pues la carga que ahora hay en carreteras podría pasarse a ferrocarriles. Bueno,
desde luego estoy totalmente de acuerdo con él. Con esto tenemos que regresar a los ferrocarriles, incluso en vías con vías estrechas, cortas, sí, claro, etcétera, para evitar que los mercados regionales de algunas regiones del país queden desarticulados.
Así es, está sucediendo,
como ya está ocurriendo, sí, ante la perspectiva que a la cual nos enfrentamos real de un inminente aumento de precios constante en las gasolinas y en el diésel.
Así es. Sí. Bien, les sigo leyendo, si me permiten, las llamadas del público, porque ahí son muchas. Rolando dice, felicito a los invitados, dice, todos los beneficios que Peña Nieto prometió con la reforma energética y las promesas de paliar a los Estados Unidos con esta fueron una mentira, nos ha engañado, son los gobernantes entreguistas. José Carlos Gil también los felicita mucho y dice, ¿a quién debe servir la riqueza del país? Hay que estar conscientes de que la sociedad mexicana tiene derechos que debemos defender. Tiene razón, ¿verdad? Creo. Entonces tenemos a Jorge Ramón Vigilio, que dice, felicidades a los invitados. ¿Qué pasa con los daños colaterales que se han producido? La gente que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo, en la ciudad en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿qué pasa con ellos?
Yo quisiera aclarar un aspecto. matizando el que parece que somos muy pesimistas, que vemos de solo dificultades, etcétera.
Yo no me llamaría pesimista, sería realista.
con toda razón.
Excelente. Frente a Ciudad del Carmen, Campeche, tenemos una región, una zona, más allá de Cantarell, más allá, quiero decir, en isobatas, es decir, en profundidades mucho más elevadas que las de Cantarell y las de Cusamalov, que son alrededor de los 80, 90, 100, máximo 100 metros. Entonces, en los 200 metros de profundidad, 300, 400, 500, 600, tenemos una enorme provincia, en este momento, con más de 20 campos vírgenes, en zona de profundos y de pesados. Voy a leer algunos de los nombres de estos campos. Por ejemplo, Lem, Kayab, Yaxitum, Chapabil, Tekel, Ayatzil, Numan, Baksha, Pit, Tunich, Nab, etcétera. Estos campos tienen la peculiaridad no solamente de estar en grandes profundidades después del lecho marino, en algunos casos 2,000 metros, 2 kilómetros, aparte del tirante de agua, etcétera, sino también de que aquí tiene crudo muy pesado, también ultra pesado. Si no hubiera ocurrido el desplome de los precios en el mercado internacional, seguramente esta zona se hubiera desarrollado. De alguna manera.
Bueno, que indudablemente se va a desarrollar, ¿no? En alguna próxima licitación, no sabemos en cuál, pero.
Exacto.
Sí. Exacto. Desgraciadamente tendremos todavía nosotros mucho menos información y se va a entregar mucho más. Cosas que realmente no sabemos qué tanto potencial tengan, de las cuales no se puede hacer un análisis fehaciente si va a ser rentable o no va a ser rentable para nosotros, ¿no? Para las empresas sabemos perfectamente que sí, pero realmente para el país, ¿cómo nosotros vamos a poder ahora saber si esto tiene potencial para nosotros, ¿no? ¿Qué beneficios le va a dejar a México?
Es correcto. De hecho, en algunos países, a pesar de la crisis de precios, siguen desarrollándose algunos selectos proyectos de crudos ultrapesados y profundos. Como dijo la ingeniera, si no nos cabe la menor duda que estos proyectos, frente a Ciudad del Carmen, Campeche, pero a distancias de 100 o más kilómetros de la línea de costa, les llegará su momento. De ahí la importancia de que nuestra población esté informada, sepa de estos matices, zonas pobres, zonas difíciles, zonas con estas características, sí, claro. Pero en este país, aunque tenemos dificultades de oferta en el corto plazo, todavía existe un potencial petrolero importante en nuestro subsuelo que hay que defender.
Sí, por más de que esté muy profundo y muy difícil y muy pesado el producto, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Hilda de San Román dice, felicito al programa y es un placer contar con la presencia del maestro Fabio. Jesús Hernández dice, felicidades a los invitados y al programa. Al pueblo de México no le interesa la información, está distraído con el fútbol y demás peregrinaciones. ¿Cómo hacer para cambiar esto? Caray, eso sí está difícil, pero bueno, los distractores son mayores que la misma realidad. Digamos que esto quizá, no sé qué piensen ustedes, sea una defensa, una autodefensa frente a tantos problemas tan graves que afrontamos, ¿no es cierto? No es que los ignoren, no es que no interesen, pero
tratamos son difíciles de que los golpes sean sí, menos fuertes.
Sí, exactamente. No sé qué pienses de esto.
Yo creo que debemos de insistir en nuestras publicaciones con artículos, con libros, básicamente también.
Ese es nuestro esfuerzo,
¿verdad? Sí. Trasladarnos a las regiones petroleras,
sí.
Para lograr que los estudios no se queden en el ámbito de nuestras instituciones. Por eso necesitamos a los muchachos jóvenes, ¿verdad?
Sangre joven para que tengamos de veras esa fuerza grande y que de veras estén animados, porque es para desanimarse, es que son problemas muy fuertes, ¿no? Ese sí. del petróleo ha sido un golpe demasiado
pues
grande,
realmente ¿no? Mucha incertidumbre entre sí. Los chicos. Yo platicaba hace unos días con algunos chicos que iban apenas a egresar de la licenciatura y ellos comentan que ellos viven con el miedo, ¿no? De que dicen, es que no sé si voy a conseguir trabajo.
Sí,
y es
claro.
Cierto, o sea, se vive con ese temor, pero pues no nos queda de otra más que seguirnos preparando, ¿no? Seguir demostrando que realmente podemos lograrlo, porque ahorita hay que cumplir con las expectativas de ellos, con las nuestras, con las de todos. Entonces, más allá, ahora yo siento que más allá de saber nosotros la parte técnica, también tenemos que saber la parte de la legislación, ¿no? De cómo se está manejando todo esto para que podamos tener bases para defendernos y poder desempeñar mejor un trabajo.
Así es. Bien, ¿qué significado tiene para ustedes que la Royal Dutch Shell, la famosa anglo-holandesa, que era la dominante en inversión por el número de campos y refinerías antes de la expropiación, en la que ganó en la 2-4, ganó 9 de los 19 bloques licitados, es decir, casi la mitad? ¿Qué significado tiene esto? Es importante tenerlo presente, ¿no?
Desde luego. Sí. Aquí hay un elemento que no solamente está la Royal Dutch, sino también tenemos presente a la Statoil. A la Statoil la tenemos y en la cuenca salina, que es una incógnita, que es un área desconocida. En estas dos licitaciones se presentó un fenómeno muy peculiar, que es el de las llamadas Ares.
Las Ares.
Consisten en lo siguiente. Consisten en que en países pobres, en países que no tienen recursos para desarrollar la exploración y conocer previamente sus recursos, empresas privadas realizan la exploración. Eso ocurrió en México a través de autorizaciones de exploración,
pues sí.
que basta una solicitud para que la CNH la conceda. Sí. En el caso, las grandes empresas que tuvieron la oportunidad de realizar una campaña rapidísima de exploración en tierra, en las áreas de Shale y en aguas territoriales de México, en el Golfo de México, peinando todas las zonas. Así surgió una nueva cuenca que no había aparecido en la geografía petrolera de México durante décadas. Es el llamado Bloque 30, el escarpe de Campeche. Quiere decir que esta exploración petrolera ni siquiera la tuvo la CNH. No estuvo en el cuarto de datos, sino que las empresas privadas la recogieron y la comercializaron ellas mismas. Es una situación muy peculiar. En algún artículo que yo escribí, lo llamé la letra chiquita de la legislación petrolera. Pues sí. Es decir, estaba escondida y no la vimos, Irma. Estaba en la legislación, en nuestras clases, nos vemos los contratos y vemos las leyes. No lo percibimos. Hasta que estaba en práctica, entendimos qué barbaridad, esto es lo que se está aplicando. Ares y nominaciones. De tal manera que hoy se comercializa con la información del subsuelo mexicano. Son empresas privadas las que la ofrecen a otras empresas privadas, las que lo adquieren. Esta es la razón de que estas dos grandes licitaciones también nos plantean a los investigadores y a todos una gran incógnita. Sí. ¿Qué se va a descubrir en el futuro? Desde luego, solamente la barrena del perforador, como dijo hace un momento la ingeniera Mayra, lo revelará. Pero por el momento, hoy, allí, ignoramos. ¿Qué es lo que estas campañas de exploración que se han realizado lograron detectar?
Bueno, por ejemplo, el bloque 30 no se licitó, ¿no? Porque se supone que no se la ASEA no hizo a tiempo la investigación para ver si era si iba a tener algún problema ya más medioambientalmente hablando, ¿no? Pero como usted dice, realmente la información ya está. La información no es de nosotros y ahora básicamente lo que se trata es de recuperar esa parte, como lo hizo de cierta manera CNH, pues no licitándolo, no diciendo pues esto no, porque no tenemos realmente la información para poder nosotros dar un veredicto de si se licita o no.
Tremendo, porque bueno, aquí los mismos apuntes de Fabio dicen que en el último número de la revista Offshore, ¿verdad?, de la revista de Estados Unidos, en uno de sus artículos informa que precisamente en la más reciente Ares, la autorización se dio a grandes empresas especializadas para comercializar la información de 30,000 pozos de México en tierra y costa afuera. Eso es una barbaridad.
Claro.
Y esto, bueno, no es fácil estar tan informado cuando no se tiene, por ejemplo, la tecnología para estar ahí in situ.
Así
¿verdad?
Es.
Este es un grave problema. Miren, quiero leerles rápidamente aquí. Sandra Rodríguez las felicita y felicita al programa, dice, por esa labor tan titánica, académica, ¿no? El señor José Luis dice, la generación de empleos que se producen son los más bajos, denominados peones de campo, porque esas empresas ya vienen con su personal contratado y solo ofrecen empleos con los salarios más bajos. Lo cual es cierto, ¿no?
Claro.
Bueno, hay una persona que pregunta si sabemos, o saben ustedes, cuáles son las principales propuestas de los candidatos o de los estas que van para en materia energética, si tienen alguna propuesta. ¿Sabes de algo?
Pues muy rápidamente podría decir que es lamentable que los temas del petróleo, los grandes problemas nacionales, los problemas del Tratado de Libre Comercio, de la agricultura, de nuestras crecientes importaciones, de nuestra irracionalidad en el consumo de hidrocarburos, de la transición energética, no estén presentes en la agenda. Pero lo estamos intentando.
Pues vamos, sí.
Fluvio se encuentra en Londres en este momento. Esperamos que en un próximo programa él nos acompañe. Es autor de una propuesta muy interesante de un programa para el completo, para el sector energético, que lo vamos a discutir el próximo mes, al comenzar el próximo mes en Poza Rica.
Ojalá contemos con él pronto, sí.
Sí.
Sí, desafortunadamente, lamento que se nos acabó el tiempo del programa. Ya no podemos hablar más, pero nos ha quedado, creo que suficientemente claro que, México, de la riqueza que le queda, poco podrá disfrutar en la medida en que ya han avanzado las empresas transnacionales, porque esta Royal Dutch Shell ya tiene puestos los pies aquí en México, más que en su propio país, y esto no es gratuito, ¿verdad? Tiene toda la intención de explotar hidrocarburos en este país. Y eso que nos ponga en alerta para no permitir, de alguna manera, desde nuestro lugar, lo que nos toca es protestar por escrito, en ponencias, con los alumnos que conozcan, que sepan, porque esto está por verse si nos vamos a dejar que pase. Yo digo que no, pero soy optimista, ¿verdad? Aunque realista como la ingeniera, pero optimista por otro lado. Agradezco muchísimo la presencia de ustedes en el programa, que hayan puesto al servicio de todos nosotros sus conocimientos, que son muy valiosos, y bueno, a nuestro público, que ustedes saben, ha estado muy interesado a través de sus preguntas, que las tenemos todas aquí, que no son pocas. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día. Mejor fin de semana también.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.